Bienvenidos a Lactando, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 33 y hoy es 8 de julio de 2017. Lactando es un programa sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada gratamente en este sábado por la mañana por Esmeralda. Buenos días, Esmeralda.
Hola, buenos días.
Y por Raquel. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, veis que vamos a cambiar un poquito nuestra forma de presentarnos para que no digáis que no nos renovamos, no entra aire fresco este podcast y sobre todo en estos días de calor que nos hace tanta falta ese aire fresco. Y bueno, pues porque como pertenecemos a la red de podcast en Milcar FM, pues así es más fácil que nos localicéis por ahí o por nuestra web o por nuestro Facebook, y ahí tenemos todos los podcasts que hace esta plataforma de podcast y donde estamos nosotras. Se ve ahí una gota de leche bien chula y se nos ven las caras, y bueno, ahí tenéis todos los podcasts que tenemos hasta ahora. Decimos que es el capítulo 33 porque llevamos ya un montón de meses haciendo este podcast, y con el de hoy, aunque ya os estoy adelantando el final del programa, pues vamos a cerrar este ciclo que va un poco pues con el curso escolar y un poquito más. Es decir, hacemos el podcast de julio, no vamos a grabar en agosto porque también queremos tener vacaciones de la teta, y en septiembre nos veremos con un montón de ganas y algunas morenas y otras igual que nos fuimos. Dicho esto, hoy tenemos un podcast pues especial. Claro, todos son especiales, pero este, no sé, es más fresquito, más tranquilo, es más para que veáis que no pasa nada por dar teta en verano y que no hay que hacer caso a todos los que nos dicen que este zagal que hace aquí tomando teta en la playa y cosas de esas. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a titular, luego lo veréis, el mundo es mi sala de lactancia. Y es porque de eso va este podcast, porque claro, ha terminado el curso y nos encontramos con que nos vamos a las casas de padres, de suegros, a las playas, a las piscinas, con que a veces incluso en septiembre empieza el cole. Y claro, nos encontramos ahí con un montón de situaciones, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente que tenemos? ¿Con qué nos vamos a encontrar o qué nos cuentan las madres más que se encuentran?
No sé, Raquel.
Hombre, es típico, es verano, vamos con poquita ropa. Entonces el bebé, que igual en invierno le vemos poco, nos cogemos vacaciones, le vemos más, el nene aprovecha y pide más teta, y hace calor y necesita hidratarse, y dice, pues un poquito más de teta.
Y todo el día con la teta fuera.
Pues es que es muy fácil estar todo el día con la teta fuera. En verano, en invierno es más difícil, que nos pasamos frío, pero en verano como que invita.
Es como sencillo, sí. Y encima estamos en ocasiones fuera de lo que es nuestro entorno más normal, nuestra casa, o compartimos muchos ratos con familiares que no vemos muy a menudo y que no saben en el momento vital en el que estamos, o simplemente son amigos que llevamos tiempo sin ver, o quizás sea la primera toma de contacto de nuestros hijos con parte de la familia, ¿no? En el verano pues es momento de retorno a algunos sitios.
La vuelta al pueblo, ¿no? Que a lo mejor el nene tiene 11 meses y no ha ido.
Ahí está. Entonces, ves a un bebé grande. ¡Oh, Dios mío! Enganchado a su mamá.
Y todavía le das teta.
Y todavía estás con la teta.
Y tú pensando, y el año que viene me lo vas a volver a preguntar.
Y bueno, ahí
vamos mucho en bikini. Vamos mucho en camiseta de tirantes. Y tenemos, pues eso, la teta muy cerca. Y si porteáis o lleváis en brazos, no hace falta porteo con porta bebé, sino llevar en brazos, pues es que en cuanto ponen las manos nos tocan ahí la teta y ya bajan la tela, ¿no?
Vamos, se sirven solos, entonces.
¿Y qué pasa con eso en los restaurantes, por ejemplo?
Los restaurantes, en lugares públicos, muchas veces no dejan de llamar la atención. Llamar la atención de forma sana, entre comillas, ¿vale? Porque hay personas que realmente simplemente se asombran, ¿no? De que está un niño tomando teta al lado. Pero también hay una porción de personas que lo notan como algo molesto, como si estuviéramos haciendo algo sucio en público.
De hecho, hay quien ha llegado a decir, ¿no?, que te vayas al baño como si estuvieras haciendo una cosa como cambiarle el pañal al niño, cuando lo que está haciendo el niño es comer. Lo mismo que estás haciendo tú en el restaurante, no es otra cosa.
Y de señor, si me da mi asco verlo comer. Y este es un niño que está aquí enganchado a su teta, que no salpica ni gotea ni nada.
Por favor, limpias el fideo de la barba. Que voy a vomitar.
Bueno, es que nos hemos levantado un poco guerreras. Bueno, vamos a bajar el ritmo, porque hay veces que no es simplemente que a la gente le choca. Vamos también a ser veces, políticamente
también,
correctas.
También hay veces que pasa lo contrario, ¿no? Que salimos a la calle por eso, porque es verano, se nos ve más dar teta, y también hay gente que se te acerca a decirte qué bonito bonito. Sí, a mí me ha pasado sí. de una señora decirme, ¡ay, qué bien! Porque mi hija ya era grande y quedaba bonito.
Con las señoras
también.
Mayores pasan, que te cuentan, yo claro. los míos los crié, no sé cuánto, claro, y te cuentan ahí su lactancia,
y
su experiencia.
Algunas mujeres que también se acercan a ti y dicen, ¡ay, hija mía, qué gusto! Si yo hubiera tenido el valor, porque yo le di a mi hijo hasta los 3 años, y escondiéndonos. Haces también que personas vean que realmente lo que hicieron no está mal hecho.
Claro, tenemos que pensar que hay gente, que hay generaciones donde, bueno, un familiar cuenta que él iba corriendo desde detrás de la puerta o desde detrás de la cortina, madre escondido, mía. A tomar tetas a su madre. Y ya tiene recuerdo, con lo cual tiene que ser a partir de los 3 años. Uh-huh. Pero hay una cuestión vergonzante de eso, que creo que afortunadamente ahora en algún pequeño sector de la población ya no está. Que es lo que se llama la aceptación de la lactancia prolongada. Pero en otro sector sigue estando, y es por lo que peleamos a veces, ¿no?
Yo una vez a mi abuela le pregunté que en su época, hasta qué época daban teta, y no era capaz de decirme una vez, decía, pues cuando ya correteaban por ahí.
Claro, pero corretear,
lo,
¿qué
lo
es?
Lo habitual, claro, pues 3 años, 2 años.
O 2 años, y también se decía que cuando te salían los dientes, pues ya no. Con lo cual, a los 18 meses, no, los bueno, dientes de que ya te podía pueblo. Morder. Claro, no es lo mismo también la aldea.
Claro, mi abuela era de Andalucía, un pueblo chiquitico, y para ella, pues eso, dar teta, lo normal era dar teta. O sea, no...
Claro, pero que en gente normal, en el momento que salen los dientes, pues ya te va a morder fuera. ¿Cuándo salen los dientes realmente? Pues al año los niños empiezan a tener dientes... Sí.
¿Cuándo pueden hacer pinza, como yo digo? Claro. También pueden morder con la mandíbula y es doloroso.
Vamos, sí. Totalmente. No hace falta que un niño tenga dientes para morder.
Bueno, sí, pero que en general el concepto dientes es ya le podéis dar bocadillos. Sí, y entonces se destetaba. Si no estaba destetado ya, se destetaba. Y si corría, es que correr puede ser con 1 año y medio. Con lo cual... Pero fíjate, bueno, iba más o menos con la OMS.
Claro, una anécdota así de mi familia es años, por que mi digo. Padre me comentaba que era uno de esos niños que cuando llegaba a casa decía, mamá, ven, dame un poco de teta detrás de la puerta. Y no sé, había momentos en que la mujer ya intentaba también destetar al niño, ¿no? Y mi abuela lo que hacía es que, según mi padre, se ponía un pellejo de conejo encima de la teta con la idea de que cuando mi padre descubriera a su madre y viese pelo, se asustase y no le pidiera teta, ¿no? Bueno, pues mi hermana, mi padre me decía... Yo ya estaba harto y llega un día en que dije, madre, quítese el pellejo del pecho, que yo quiero teta, no quiero pellejo. No sé ya hasta qué punto eso era real o no, cuál era su recuerdo de formado y qué es lo que recuerda sí. en base a lo que le habían contado. Pero qué está claro disparate. Que un niño que razona así y lo transmite así no tiene 1 año y medio. No, ese no, niño no. ya...
Ese niño tiene 4.
¿Cómo? Efectivamente.
Ese niño tiene 3 o 4 y qué tremendo lo de hablar de usted a la madre, que eso se
Pero se es que eso
y...
antiguamente se hablaba de usted sí, a la madre. Sí, era sí, una sí. cosa...
Yo así como anécdota también de aquella época, mi abuela, claro, pasó la guerra y dice que en la posguerra pasaron mucha hambre. Entonces su madre, a la que tenía más pequeña y todavía tomaba teta, no la quería destetar porque era lo único que comían. Claro, a veces no tenían para comer. Claro. Entonces a su niña dice que los hermanos ya más mayores se burlaban de ella. Entonces ella, en vez de a su madre pedirle teta, le decía botón. Mamá, botón. Y ella sabía que era teta.
Teta.
Porque era lo que había para comer.
Claro. Bueno, pues por suerte esas cosas han cambiado. El tema de la posguerra y el hambre. Y por suerte el tema de la lactancia prolongada pues va cambiando también. Hace relativamente poco, porque eso va circulando de forma, no sé, cíclica incluso por redes sociales, salía el tema de la lactancia prolongada y qué se entiende por lactancia prolongada. Y eso tiene que ver también aquí con... Bueno, pues lo queremos enlazar con el verano porque este capítulo veraniego tiene que ir así, pero es que también tiene que ver, porque es cuando más contacto tenemos eso con los abuelos del pueblo, con la gente de la playa, y cuando de repente ven un niño que... El año pasado pues tenía 10 meses y les podía caber en la cabeza que todavía tomase teta. Bueno, pues sí, tú le has dado tu potito, tu papilla, pero claro, se duerme con teta, venga. Pero de repente ven, según ellos, un zanguango de casi 2 años, ¿no? Y a partir de ahí pues entramos en la lactancia prolongada. ¿Qué es la lactancia prolongada? Porque para uno será prolongarla más de 3 meses, para otro más de 10 años. ¿Cómo va eso?
Hombre, no sé, desde el punto de vista de la OMS, una lactancia materna prolongada sería aquella que sobrepasa los 2 años de lactancia, porque se supone que hay que darle un mínimo de 2 años, con lo cual, hasta que no cumples esas determinadas características, no estarías entrenando en un periodo prolongado. Hoy en día, encontrar prolongada suele ser más sencillo, pero no siempre las mujeres terminan de aceptar esa idea, porque... de los 2 a los 3 años hay muchísimos cambios dentro de la vida de un niño y de una familia. Y a veces cuesta un poquito conjugar lo que es lactancia y el resto de actividades que puede desarrollar esa familia. Pero,
¿en qué estás pensando?
Pues mira, estoy pensando que igual que en verano de cara al cole tienes que retirar obligatoriamente el pañal en la mayoría de los casos y tienen que dejar el chupete, pues hay muchas, muchas madres que se plantean si también es necesario destetar a sus hijos una vez que van a incorporarse a lo que es el horario escolar. Nos estamos refiriendo a infantil de 3 años, de 4 años, de 5 años, ¿vale? Hay muchas mujeres que se plantean si eso se puede hacer o no.
Hay nenes que entran al cole con...
Con 2 años y medio.
Sí.
Porque son
sí.
de diciembre.
Los de diciembre claro. Es que entran con 2 años y 9 meses y en agosto de repente les quitan el pañal y les quieren claro. quitar la teta y el chupete, el que ha dormido con chupete y todo, ¿no?
Efectivamente. Es que es muy, muy, muy característico el tú observar en septiembre la cola de un cole y tú estás viendo ahí a los niños que han nacido en diciembre y a los niños que han nacido en enero. Y estamos sí. hablando de que hay niños que se llevan un año
es que
de calendario.
Se nota muchísimo, se les nota.
Entonces, claro, las mamás que han optado por el pecho, que siguen amamantando a sus hijos, que han ido a unas reuniones en las que se les ha dado una serie de directrices, que como sean como las que me dieron a mí, van listas. Porque eso de que de deberes para el verano tenéis que obligar a vuestras hijas a estar sentadas media hora sin hacer nada. A ver, ¿quién es la guapa que a una niña sana, con inquietudes y con muchísimas ganas de explorar su entorno, consigue que se esté sentada y quieta sin hacer nada durante media hora? Esos deberes son un poco extraños. Si extrapolas también, no, tienen que dejar los biberones. No, vamos a ver, mi hija no toma biberón. Pero es que tampoco puede llevar chupete. Hombre, casi no va a llevar chupete. Es que mi hija tiene que entender que para poder estar en un entorno y ser aceptada deberá seguir una serie de normas que estaría más o menos de acuerdo con ella, pero tendrá que seguirlas. Pero hay algunas cosas en las que usted tampoco se puede meter, porque eso ya entra en el entorno de lo personal, como puede ser el colegio, el tipo de alimentación,
pero
o el tipo de
leche.
Pero es
que una cosa es lo que pasa en el entorno del colegio, que debemos seguir una norma, pues también porque hay un profesor con 25 niños que uh-huh. tiene que sobrevivir a ello, entonces está muy bien, pero luego en tu hogar, en tu casa...
Tú haces lo que quieres, pero es que hay muchos educadores que piensan que cuando el niño va a sentirse triste va a pedirle teta a la profesora, y es que eso no es así. Vamos a ver, un niño pide teta, apego y alimento a su madre, no a la profesora.
Pedir,
efectivamente,
claro.
Es suficientemente maduro. Si está suficientemente maduro como para entrar en un colegio, es suficientemente maduro como para saber a quién tiene
que
pedir las cosas.
Que, a veces es que no están maduros para entrar al colegio, porque eso es. Yo no voy a entrar ya luego en si lo escolarizas o no, o si lo escolarizas en casa o no, pero hay una cosa en Noruega, por ejemplo, que es muy curiosa, que no sé además describir bien, que viene a ser algo así como que los niños tienen que haber pasado... es algo así, perdona porque esto cero rigor, como que tienen que entrar al cole 6 meses después de haber pasado su segundo verano o algo así. De tal manera que se aseguran que todos entran con más de 2 años y medio, realmente más cercano a los 3. Y se evitan al nene de diciembre, el 1 de septiembre o el 5 de septiembre, como este año en la región de Murcia, empieza el 5 de septiembre el cole, entrando de forma inmadura. Entonces, hay nenes que entran al cole con 3 años, otros con 3 años casi y medio, porque depende de cuándo hayan nacido, y a lo mejor entran al curso siguiente realmente de lo que nuestro sistema tendrían que entrar. Pero eso al final depende de cómo han, de cuándo han nacido. Y tiene la fundamentación en precisamente respetar el desarrollo del menor. Y en este sentido voy a hacer un inciso, voy a hacer publicidad a nuestros propios podcasts de Emilcar FM, porque me habéis recordado, esta red tiene un podcast, tiene varios, y uno de ellos de educación se llama Trasteando en la Escuela. Y va pues de opciones alternativas de educar, no solo si es Montessori o es el Waldorf o es de escuela libre, sino pues a lo mejor entrevista, el que escuché ayer era pues una maestra de un colegio público de un pueblo de Murcia que hablaba pues de un proyecto que habían hecho todo, trabajaban por proyectos y a lo largo del año pues en relación con adoptar animales pues habían hecho un pues aprender cosas de los animales y todos los contenidos los habían enlazado. Entonces, bajo ese hilo conductor, que es trabajar por proyectos, los niños están encantados y no están haciendo fichas.
Afortunadamente, cada día hay más profesores que entienden cómo es la evolución de un niño
Efectivamente.
Y colaboran con ella.
Entonces, en ese sentido lo digo porque el siguiente podcast, que bueno, está ya publicado antes, pero yo no lo he escuchado, se llama, trata del periodo de adaptación. Entonces, Claro, la sinopsis, que ya digo que no lo he escuchado, yo os animo a que entréis a Emilcar FM, es www.emilcar.fm, y buscáis Trasteando en la Escuela, donde ahí están todos los podcasts, y el del periodo de adaptación dice, algunos padres querrían, o la cantina en la que soy siempre es ¿por qué no empieza el cole el 1 de septiembre? Porque entiendo que muchas veces los padres tenemos que estar haciendo encaje de bolillos para tener a los niños hasta el 31 de julio y desde el 1 de septiembre en escuelas de verano, en campamentos, en abuelos y tal. Y claro, una de las cosas es esa. Y se quejan, porque eso además ha ocurrido todos los años, del periodo de adaptación, que ocurre solo con 3 años, que antes duraba como un mes y tenía su parte ridícula, porque era como que un día iban una hora, otro día iban otra, otro día 1 hora y media, otro día 1 hora y 45, y al final, claro, eso es inviable para una familia
normal,
que trabaja. Claro. Pero tenía su objetivo. Hace unos años lo cambiaron, al menos en Murcia. Luego depende de cada colegio.
Sí, porque, y de cada maestro también.
Claro, depende de maestro, depende de clase, depende de colegio. Pero vamos, yo estoy hablando de lo que conozco de Murcia. Y lo cambian a una semana. ¿Qué pasa? Que al final era como que el primer día entraban 5, el segundo lo mismo 5 y 5 más, el tercero lo mismo 10 y 5 más.
Los últimos 5.
Y entonces los últimos 5 se quejaban porque al final entraban sus niños sin periodo de adaptación. Entonces había estado 4 días en casa, con el problema para los padres, por decirlo así. Y además... el quinto día entraba con los mismos 25. Claro, en mi ignorancia como docente, sino con mi conocimiento como madre, creo que es imposible que yo a gusto de todos.
Pues
yo,
mira,
te digo seguro una cosa, que habrá opciones, pero...
Yo te digo una cosa, yo creo que debería ser adaptado a cada niño, porque hay niños que se adaptan muy rápido y hay niños que les cuesta mucho. Yo voy a contar aquí mi caso personal. Yo lo que hice fue pasármelo por allí. Como no pueden quedarse al niño obligatoriamente, yo decidí llevarme a mi hija.
Eso no lo podemos decir en un podcast,
es que
Raquel.
Me indigna eso un montón.
Pero esto es un podcast vale. Oficial,
pues
no
mira,
podemos aquí...
Yo te digo, es que lo que hizo una maestra hará, pues, no sé, 14 años tienen ahora.
14
pero,
años.
No, vamos a ver, quítale 3,
pero
11,
que esto, pero que esto para enlazarlo con el tema de la teta,
sí,
ojo.
Sí, pero mira,
que estamos diciendo el periodo de gestación por eso, porque es necesario.
Una nena, tetatizada, que tomaba teta, digamos que empezó colegio en Castilla-La Mancha, ¿vale? En la Casa de San Juan. Y entró al colegio, una niña de diciembre, ¿vale? Una niña con 2 años y medio. Mamá un poco a la expectativa de qué nos vamos a encontrar. Y lo que se encontró fue una maestra que lo primero que hizo fue una fiesta. Donde estaban invitados todos los papás, todas las mamás, todos los abuelos que fueran a cuidar de ese niño en concreto. Para que los niños vieran cómo sus padres entraban a la clase, se sentaban en la silla, se sentaban en el suelo, jugaban con los juguetes, conversaban entre ellos... trataban a la profesora y la integraban dentro de su entorno como una persona no extraña.
Claro, para que
fíjate
que ese va a ser
qué
su
gesto
cuidador.
Tan simple y tan potente al mismo tiempo. Y eso no cuesta dinero, señoras.
Yo siempre quiero dejar a mi hija en
sí, es que además no te
sitio,
dejan pasar.
Claro.
A mí en el colegio me acuerdo que cuando era la reunión con la profesora nos dijo que por favor lleváramos al niño a la reunión porque era solo con nosotros. Uh-huh. Entonces, como era personal, eran 10 minutos, pero ahí aprovechaba para tener ese contacto,
sí, ese
con el primer
contacto,
niño.
Claro. Es que tener en cuenta una cosa, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Y más ahora en verano que estamos fuera, con mucha gente a nuestro alrededor, que no le puedes hablar a un extraño y que no te puedes fiar de nadie a la que no conozca. Y le metes en un colegio con un montón de profesores que por regla general lo único que te dicen es cállate, no toques eso, siéntate, ¿vale? Entonces, claro, llega un momento en que le rompemos los esquemas sin darle una explicación y un porqué. Ahora tiene que cambiar un poco el punto de vista en ese edificio que llamamos colegio.
Vamos a hacer una cosa. Esto da
para la vida,
para muchas horas.
Sí,
entonces,
centrémonos en la teta.
Efectivamente, lo que vamos a hacer es centrarnos en la teta y enlazar esto que estamos contando precisamente porque es un cambio más y a veces las adaptaciones, los periodos de adaptación vienen por eso. Uh-huh. Aparte, ya os adelanto, y si me está escuchando se enterará por aquí, de que invitaremos a Marta Ferrero, que es periodista y la que hace el podcast con otras personas, Trasteando en la Escuela, para que venga aquí a Lactando a hacer una sinergia de podcast y contarnos sobre educación. Igual que traemos una odontóloga, o traemos un nutricionista, o traemos una psicóloga, pues traemos también a docentes que nos hablen también de la forma de enfocar la crianza, porque muchas veces la crianza es educación. Y es algo que luego, conforme van creciendo, nos preocupa más. ¿Por qué decimos todo esto de la...? Bueno, hacemos el inciso. De momento llamaremos a Marta, pero de momento os emplazamos a que escuchéis el podcast Trasteando en la Escuela para que, bueno, pues para que estéis al tanto de todo lo que hacen y de las distintas corrientes y de lo que queremos para nuestros hijos. O no, o las opciones que podemos tener para luego en base a eso decidir. Aparte de eso, Decimos que el verano es a veces catastrófico porque tenemos la espada de Damocles del 5 de septiembre y el niño tiene que quitarse, vamos, la hoja pone que tiene que desabrocharse los ojales, es controlar esfínteres.
Dejar el biberón.
Dejar el biberón, dejar el chupete, beber en vaso.
Si hablas con gente, con psicólogos y todo esto, siempre te suelen decir que cuando vayas a hacer un cambio a un niño, lo hagas de uno en uno. Es decir, si vas a quitar el pañal, quitamos el pañal cuando no vayamos a pasarlo a otra habitación, cuando no vayamos a destetarlo, para ir una cosa cada vez.
Sí, pero claro, lo que pasa es que tenemos poco tiempo y muchos puntos que tratar en algunas ocasiones. También hay la importancia de la madurez de cada niño, ¿no?
Y la importancia de que los padres a veces tienen 15 días de vacaciones en agosto. Uh-huh, entonces se esperan a decir, bueno, cuando esté yo con él, porque como se lo voy a encargar a la cuidadora, a o a la madre, o a la suegra, o venga, vamos a hacerlo respetado.
Muchas consultas ahora en verano en referencia a eso, en referencia a cómo puedo dar a mi hijo trozos si toma todo triturado, cómo puedo quitar la teta, o realmente es necesario quitar la teta, porque ahora sí hay muchas preguntas sobre este tema.
Vale,
¿no?
¿Y realmente es necesario quitar la teta para ir al cole?
Pues en relación, siempre tienes que hacer una valoración personal de cada caso, pero no es necesario. Igual que tampoco es necesario destetar porque la mamá se incorpora al trabajo. Lo que sí que hay que hacer es un poquito el pensar cuál es tu meta y según tu meta, pues ir marcándote unos objetivos. Y esos objetivos será pues ir hablando con el niño que en determinados momentos del día ella no va a estar como igual cuando se va a trabajar y que en esos momentos no va a poder tomar teta. Y que luego cuando estemos en casa pastarás las tomas que también quieres seguir dándole. Es distinto. Hablas con un niño mayor que razona y con el que vas a tener que buscar un punto de encuentro.
Bueno, los niños de 2 años y 8 meses es complicado a veces que razonen.
Estamos
depende del niño.
En un momento
pero
vital
se puede entender que por la mañana ya no maman, salvo que esté la madre en casa y el niño en casa. Es que, claro, hay tantos casos como personas.
Efectivamente, ahí te
pero
digo,
lo no. normal, bueno, lo normal no porque sea normal, sino porque sea habitual.
Lo más habitual es que tomen
que
antes de
ya estén yendo a la guardia. O que, aunque estén en casa con una cuidadora, la madre se haya incorporado a trabajar. Con lo cual, un niño de 2 años y 8 meses. Esas horas de mañana ya no mame. Entonces, si pide teta los primeros días, puede ser más por necesidad de bajar el estrés y de encontrar su figura de apego que por necesidad de teta.
Eso es el momento de recoger al bebé, atender esa necesidad de estar muchas horas separado de mamá.
Claro, no, pero yo me refiero mientras está en la clase con la profesora, con lo cual la profesora tendrá que bajar ese nivel de estrés de otra manera. Pero que la culpa no la tiene la teta, la culpa la tiene el estrés que genera la situación donde el niño busca el que tiene teta, el que tiene una mantita a la mantita, el que tiene, porque es su figura de apego para bajar ese nivel de estrés que supone un cambio.
De hecho, aunque no lo hayas dejado en la guardería, seguramente lo has dejado alguna vez con la abuela, con el papá, y no ha tenido teta ese rato que tú te has ido. Lo puedes probar y ver que no hay esa necesidad ni va a decirle a la abuela dame teta.
Está claro que cada niño tendrá su manera de afrontar ese estrés, esa situación cambiante que es incorporación al trabajo. Ah, perdón. Sí, a su trabajo. Realmente el colegio es como su trabajo. Un trabajo para niños pequeños, para personas pequeñitas. Y
Dime.
No, simplemente eso. También consultan mucho las mamás que han optado por no destetar al niño. Que cuando llegan a casa no quieren comer, que lo primero que quieren es teta, y es lo que estamos hablando, ellos bajan un poco su nivel de ansiedad, y tenemos que recordar que la lactancia materna hasta que termina sigue siendo nutritiva, ¿vale? Con lo cual, si el niño come teta y merienda lentejas, tampoco nos tenemos que alarmar, llegará un momento en que volverá a hacer un reajuste en sus necesidades, se comerá las lentejas cuando salga porque tendrá más hambre que el perro ciego y luego pedirá su teta. Pero es normal que al principio esté todo un poco como descolocado, ¿no?
Claro, ¿qué pasa aquí?
En función Tetris.
Para cerrar esta parte, ¿recomendáis destetar en verano?
La mía se destetó en verano, pero no lo recomendaría.
Vamos a ver, es que...
Vale, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque al final es que voy a estar con él. Pero precisamente... pensando en lo que a mí me nace, yo quiero estar con mi hijo y quiero estar de buenas.
Pues yo
y el destete va a venir ya por sí solo cuando yo me incorpore y él se vaya al cole. Bueno, el destete paulatino, sí. Pero no sé.
Pues yo es que, fíjate, yo soy ambigua. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Cada madre y cada niño sabrá cuándo ha llegado el momento para destetar.
Efectivamente, sí, si es un momento, no vas a tener...
No, pero... Beto, no me refiero a eso. Por supuesto, que cada madre y cada niño. Pero yo no me refiero a destete decidido por la madre y por el niño. Sino a destete que tiene que ser ya por alguna circunstancia externa. Entonces, yo no destetaría en agosto. Destetaría en julio, en septiembre, en cualquier mes menos en agosto. Me explico. Podría ser porque la madre podría pensar, bueno, voy a estar más tiempo con él y precisamente le voy a ofrecer mi cariño, mis brazos, mi leerle cuentos, mi ir a ver los patos, mi ir a la playa, todo eso, todo el tiempo del mundo para suplir que no tenemos teta y que vea que no se ha ido mamá, que aunque se haya ido la teta, mamá sigue estando aquí, que es lo que él quiere. Y entonces, de esa manera, se baja el nivel de estrés y tenemos un niño que va a tener a mamá disponible 24 horas. Es una forma de afrontar el destete. Yo, quizá de forma más egoísta, pienso, el niño está todo el día viéndome las tetas, estoy en bikini, estoy en tirantes.
Una época difícil.
Yo también quiero estar tranquila y quiero descansar y quiero una relación sana, pacífica con mi hijo este mes y no quiero pasármela, como además él va a tener más la necesidad. Entiendo,
pero porque vives en agosto como mes vacacional.
Claro, pensando...
Pero es que hay muchas familias que el mes de vacaciones lo tienen en septiembre. El mes de vacaciones.
Bueno, yo me refiero al mes de vacaciones. Vale, de acuerdo. Pensando que además hace más calor. Entonces, yo pienso que el niño tiene más calor, con lo cual tiene más sed y además tiene más cerca la tentación.
Efectivamente, tiene más posibilidades de oferta. Con lo cual, ponerle a un niño la miel en los labios y decirle, no.
Por eso digo que, por muy respetuoso que sea y por muchos cuentos que le pueda leer y por mucho que me anticipe y por muy pacífico, las sensaciones que voy a estar todo el tiempo en una tensa calma de que no me pida porque le tengo que sacar enseguida otra cosa. Porque está todo el día.
Lo que sí que hay que dejar claro. Claro, es que no es obligatorio y excluyente, no es obligatorio el destete y no es excluyente la teta y el colegio. Eso es una cosa que tienen que tener claro, que si quieren destetar tiene que ser porque ellas realmente estén convencidas y lo necesitan, y mamás que consultan porque tienen agitación, ¿vale? Entonces la agitación de la lactancia, que es una cosa que muchas mujeres ahora con el calor también sienten más, es cuando la mamá siente un yo quiero seguir desde el punto de vista psicológico amamantando a mi hijo, pero desde el punto de vista físico tienen como un poco de rechazo, ¿no? Les causa una tiricia en la succión, les duele el pezón, están irritables, una vez que consiguen el agarre los críos maman, ellas están nerviosas, no
quieren
disfrutan, que acabe cuanto antes, es una sensación un poco
ambigua. Yo no sé si estoy cansada de dar teta, pero al mismo tiempo quiero seguir dando teta.
Claro.
Pero me gustaría dormir del tirón, pero ahora cuando vuelven ya los ciclos menstruales también te escuecen en ciertos momentos.
Sí,
entonces
estás más nerviosa. Es una distinto, cosa ahí rara, ¿no? Entonces muchas mujeres no saben que la agitación es otro pasito más, otro paso más de la lactancia. Y es una manera que tiene nuestro cuerpo en algunos momentos de decirnos, estamos listos para que tú decidas destetar. Es una manera como...
Que no significa que cuando venga la agitación haya destete.
No.
Sino
simplemente
que a veces...
entendáis que eso ocurre y si os sentís identificadas, que no os sintáis culpables, porque es un proceso más. Es algo natural. Algunas mujeres pasan por un periodo de agitación, igual que vino se va, y hay otras mamás que ya no pueden más y deciden destetar.
Que es tan respetable una cosa como la otra. Que hay gente que lo supera el bache y hay gente pues que decide que haya llegado al final.
Suele haber un periodo de agitación en torno a los 2 años.
Sí. Porque la situación cambia mucho, ellos pasan por un brote, por una crisis de reafirmación en la que toman muchísimo pecho, y la forma de succión de un niño mayor es bastante distinta a la de un bebé pequeño. Además,
es
si
fuerte,
estás con tándem,
luego además
es un poco complicado.
A lo mejor están de pie y te despelotan y entonces te piden y te bajan la camiseta y te tiran y te cogen en misa mayor y además quieren que la teta les siga, con lo cual a veces te llevas tirones de teta.
Sí.
Y tú dices, no, mira, la teta está aquí, tú si te quieres soltar, pero no sé a quién llevar. Y es ahí una cosa curiosa. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Bebed, comed bizcocho, bebed café y os voy a contar, porque tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM que se llama Preestreno. Y os lo queremos contar pues porque ahora tenemos muchas horas de verano, de siesta y hoy lo mismo pues os gusta. Preestreno es un programa semanal con todo lo que necesitáis saber antes de ir al cine o de encender la tele, porque habla de trailers, de fechas de estreno, de proyectos, de directores, de repartos, de fotos de rodaje. Y Antonio Rentero, periodista, te alivia la espera de turno hasta el estreno que quieres ver con píldoras de información anticipada. Además, pues por si pensamos que es poco de, bueno, si es que yo ya no voy al cine, pues también sabrás lo que va a venir en cuanto a series de televisión, que es algo pues más que tiene todo el mundo en su casa. Preestreno lleva ya una semana de andadura, así que podéis ir a Emilcar FM, ya os hemos remitido a Trasteando la Escuela, pues ahora remitimos a Preestreno, pues eso, para que no os aburráis y os ponéis al día de lo que está ocurriendo, los platos de cine, los sets de televisión. Y bueno, pues ahora entre cines de verano y cines normales seguro que algo de ese podcast os interesa. Todo eso y mucho más en Emilcar FM. Habéis tomado ya bizcocho y seguimos. Y ahora dejadme que beba yo y seguir. ¿Qué es lo que opináis en cuanto al tema? Porque hemos hablado del destete, hemos hablado de la lactancia prolongada, pero el tema público, los restaurantes, vale, pero Y más sitios. Y la playa y la piscina.
Y la piscina, eso te voy a decir. La piscina comunitaria, la piscina pública, porque hay matices. Si tú tienes una piscina para ti sola, de tu uso y disfrute, ahí no vas a tener problemas, salvo que invites a algún amigo. Si es una comunitaria, te van a mirar mejor, te van a mirar peor, pero ¿y si es una piscina pública de esas olímpicas o dos o tres piscinas o un complejo deportivo? Tú tienes un niño, pues eso, de esos que van a misa mayor, como tú dices, y deciden que la teta tiene que seguir a su boca y no él a la teta. ¿Cómo lo encaras? Porque algunas veces no es que te sientas tú más o menos incómoda, es que la gente te mira e incluso puede llegar a llamarte la atención.
Se han dado casos, ¿no?, hace poco de decirte que te tienes que salir. Y eso no es correcto, porque lo que estamos haciendo es alimentar a nuestro hijo y no tiene razón. De hecho, en Zaragoza han hecho la iniciativa de dar un día para que vayan las mamás lactantes gratis. Mamá con su bebé que está dando teta puede ir gratis.
Pero eso salió a raíz de expulsar a una madre, ¿no?
Porque expulsaron a una mamá,
sí, claro.
y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza, en vez de apoyar eso, esto es una piscina pública y ahora vamos a hacer un día de que vengan las mamás lactantes, claro, gratis.
Es
muy bonito eso, porque muchas veces no se hace ese apoyo desde las instituciones.
Pues mamás de Zaragoza que nos escucháis, además, ya sabéis que tenéis que mirar. Y es un día...
Hoy es día 8. La cuestión es que uno de los socorristas de la piscina llamó la atención a una mamá que estaba amamantando a su hija de 3 años en la orilla de la piscina, y le llamó la atención no por el hecho de dar pecho en público, sino por el hecho de que su leche podía llegar a contaminar de fluidos biológicos el agua, ¿no? Entonces yo, señoras que están menstruando, por favor, absténganse de bañarse, porque también sus fluidos corporales pueden escapar desde tampas.
Niños que hacen... desagradable.
Sí. Niños que hacen pis o caca, por favor, absténganse de meterse en la piscina.
Pero
por el alto
y la saliva,
fluido.
ojalá estuviese el agua
totalmente
perfecta,
pura
y mineral, bueno, claro.
¿Y qué decimos de las lágrimas de los niños que aprenden a nadar y no quieren? Por favor, eso es un fluido biológico.
Es que además de todos los fluidos que has nombrado, el único que se come
es justo, el único que se come y es también estéril y es un alimento y es menos desagradable es la leche. Pero bueno, yo entiendo que este señor se pudo sentir un poco pues intimidado. La cuestión es que la señora protestó, la mamá protestó con bastante buen juicio y el ayuntamiento dijo que era verdad. A este señor, al socorrista, nada, se le informó de que no había ningún tipo de problema, y lo que sí que se hizo para quitar un poco de hierro y apoyar a la estancia materna por parte del ayuntamiento de Zaragoza es crear una jornada de puertas abiertas hoy, 8 de julio, y invitar gratis a todas aquellas mamás que estuvieran en periodo de lactancia amamantando a sus hijos.
Toma,
para
ya,
que pudieran
teta piscina,
qué teta
estupendo.
Piscina, efectivamente.
Pues Raquel, en redes sociales solo tenéis que poner en Facebook para que la madre, pero además ya, cortar el podcast, la madre, sí, de Zaragoza, que dé la casualidad que se meta a Facebook, sí, van a estar todos en la piscina. Pero bueno, la que no esté en la piscina, que coja el bañador y se vaya para allá, para que además haya presencia y vean que...
Claro, y un apoyo y una buena iniciativa. Es decir, y que vean el ayuntamiento que las mamás han respondido al llamamiento.
Es que es un buen ejemplo, porque otras veces se ha echado de una tienda o de algún centro comercial, se ha llamado la atención a madres y no ha habido ese reflejo,
claro,
de reacción. Porque un dependiente en un momento dado es un empleado y puede tomar una decisión inadecuada.
Claro.
Entonces la tienda puede decir, oye, mira, no,
pero
esto está permitido aquí.
Incluso el mismo socorrista puede decir, es verdad, pues mira, de acuerdo, yo tengo un dato más que adjuntar.
Claro.
No hay por qué culpabilizar a una persona que no tiene un conocimiento, sino aquellas personas que aún poniendo en conocimiento cosas que son realmente necesarias aprender, se niegan a seguir captándolo.
Claro.
Eso es cuando hay que realmente tomar medidas. Pero si una persona se equivoca y dice, pero que se puede, pues estupendo, adelante. Pues yo creo que es una manera de aceptar que somos humanos y que tenemos que aprender y que podemos también cometer alguna que otra faltilla.
No, en un momento dado eso, un empleado intenta hacer lo que cree que la empresa quiere hacer. Entonces es la empresa la que debe dar una respuesta a eso.
Pues nada, una anécdota más para coger. Hombre, hay algunos grandes almacenes, como una vez IKEA, por ejemplo, también pasó que...
En Primark también ha pasado.
En Primark, pero IKEA rectificó. Primark, no lo sé, sinceramente, pero IKEA me sorprendió, porque como sus campañas de crianza con apego y demás, lo que hemos dicho, hay momentos puntuales en los que las personas toman una decisión y eso no tiene ni por qué ser representativa de una marca, de una firma. Igual que la ha tomado, puede retractarse y decirle, vale, he aprendido, no os preocupéis, de aquí en adelante lo enfocaré de otra manera.
Claro.
Entonces, siempre es bueno aprender de los errores de uno mismo.
Bueno, pues creo que de cara a las madres que se van a encontrar este verano, pues eso, en piscinas, en cines, en playas, en adaptación a la guardia, lo hemos cubierto.
Uh-huh.
¿Qué nos queda?
Hombre, los niños no solamente viven de abrazos y de teta.
Los baby de Queenie de este crío no come nada.
Los entornos hostiles del verano. Venga, se centran mucho en la comida.
Esta es tu zona, este es tu campo, porque Raquel es Raquel Esmeralda es la que da los talleres de alimentación complementaria lactando, y si alguien sabe la alimentación complementaria más que las demás, seguro que es Esmeralda.
Sabemos mucho todas, porque al final, en mayor o menor medida, conocemos a nuestros hijos y ponemos en práctica aquellas ideas que más concilian con nosotros. Pero sí que es cierto que algunas veces las mamás, aunque tienen una pista y tienen un instinto de poner en práctica determinadas cosas, no saben cómo enfocarlo dentro de lo que es la propia vivencia de la familia, ¿no? Entonces, nuestros talleres siempre van enfocados a eso. ¿A qué es el Beverly Queening, sin llamarlo Beverly Queening, y cómo hacerlo sin saber que lo estás haciendo? Entonces, simplemente es adaptar el menú diario de una familia. Y ahora en verano, ¿qué comes tú, por ejemplo?
Y la abuela que dice, tú con esta edad te daba una papilla y te bajaba a la playa, ya con la papilla, toma. Claro. ¿Y este qué ha tomado? Un bocal melocotón que le has ofrecido aquí en la playa, eso no come.
Está. Pues tú, ¿qué comes?
¿Y ahora qué pasa? Que llega a la playa, tiene sueño y quiere teta, y entonces no toma nada más que teta. ¿Y qué hacemos con eso?
Pues nosotros aumentar nuestro nivel de estrés, sentirnos más vigilada. Y siempre va a depender un poco también del entorno de cada familia. Porque si la abuela ya sabe más o menos cuál es tu manera de ofrecerle comida, te va a atacar menos. Pero si es la suegra que no te ha visto en todo el invierno, digo suegra con todo el amor a mi suegra y a todas las suegras del mundo mundial.
La suegra realmente es una figura retórica.
Sí, sí.
Podéis poner...
Es esa madre que no te deja en paz.
La etiqueta de suegra puede ser perfectamente una vecina.
Efectivamente, es la vecina. Es la tendera del Mercadona, es el panadero, es la abuela que está bajo la sombrilla.
Son los opinólogos. Exacto. Entonces, le hemos puesto suegra pues porque tiene esa mala fama la figura.
Por las connotaciones que nos despierta en ocasiones. Pues mira, lo que tienes que tener claro es que tu hijo está bien cubierto con el pecho, que se puede hidratar y se puede nutrir con tu leche sin necesariamente darle más cantidad de comida, que en verano muchos niños comen bastante menos porque realmente el calor les quita bastante más el apetito.
Igual
y mamá
que
más.
Los mayores.
Igual que los mayores, hay mayores que están un poco más inapetentes, y que tu hijo puede comer prácticamente de todo lo que tú comes. Que si el crío se come 3 trozos de melocotón del que tú te estás comiendo, adelante. Que si quiere picar un poco de arroz de tu plato, eso también es comer. Que no hace falta que esté triturado y machacado. Y tendrás que trabajarlo con la abuela, que no va a ser sencillo. Un truquito que me enseñó mi suegra, para quitar un poquito la tensión.
Saludamos desde aquí a la suegra de Esmeralda.
No, es que me sorprendió porque yo estaba un poco pues en tensión, ¿no? Porque es lo que tú dices, te sientes juzgada por todo el entorno. Coma medio trozo de melocotón, coma medio tarro de papilla, coma 4 granos de arroz. Entonces mi suegra me sugirió en una ocasión que por qué le poníamos un plato a la niña. Que por qué no comía en el mismo plato mío. Y que en el momento en que ella me quedase con hambre porque no tuviera suficiente comida, siempre podríamos añadir un poquito más a mi plato. Y yo me quedé ojiplática total. Y yo dije, ole tus ovarios. Digo, guay, perfecto, estupendo. O sea, seguimos como en mi casa.
Hija mía, y en algunos sitios te miran raro porque te la sientas encima de los brazos aunque le pongas un plato aparte.
No, claro, vamos a ver, en el restaurante normalmente yo siempre solía tomarme, impedir la comida más sana posible, un pescado, una carne a la plancha, asada. Ahora mismo las parrillas están al orden del día, ¿no? El cordero a la brasa, el pollo a la brasa, el cabrito, la ternera. Y una guarnición en lugar de patata, que o bien en una patata asada entera con piel, o bien un panache de verduras. Un panache de verduras, una pieza chiquitita, que si es un bebé muy pequeñito, a lo mejor no ha llegado todavía a los 8 o 9 meses, no tiene mucha pinza, tú se lo puedes ofrecer, o si es un niño grandecito, él puede coger con sus dedos ese trozo de comida. Eso es un plato súper bueno y nutritivo para poder comer fuera de casa. Un arroz, en lugar de arroz y marisco, si el niño todavía es muy pequeño y no está... no habéis probado ese tipo de alimentos, pues puedes pedir un arroz con pollo tranquilamente y tú puedes ofrecerle arroz con pollo. Incluso, yo que sé, un caldo, que sí, que va a tener más grasa, que va a tener más sal, pero es que tú también comes distinto cuando sales de vacaciones. Y un poco de caldo, le pones pan y tienes una papilla de cereales enriquecida con sal y con hierro, que también le vas a poder ofrecer. Son opciones al socorrido potito ese que puedes tener en el bolso y no tienes ni por qué llegar a abrir.
Que el potito está fantástico, ¿eh?
Claro,
también
no,
lo
por
decimos.
Eso te digo, es el plan B.
Es que el menú infantil al final es una fritanga ahí.
Efectivamente, nada saludable.
Pues bendito potito, porque un nene de 2 años se puede tomar perfectamente un potito y como nosotros nos tomamos una crema de verduras.
Pero un niño de 1 año, una pechuga empanada ahí con patatas fritas grasientas, pues mira, ¿qué quieres que te diga?
Pero es que incluso aunque te la pidas tú, una pechuga, pues a lo mejor no mastica igual, porque tampoco se lo puede dar igual, no se va a poner a enfollonar el restaurante, a mancharse y tal, lo podemos entender. Pues entonces, bendito potito.
Por eso saca de la colación el potito del bolso, ¿vale? Porque siempre tenemos un plan A y un plan B, porque somos mamás y porque sabemos que no todo, todas las cosas salen.
Y porque
salen.
Los potitos llevan todos sus controles de calidad, de sanidad. Ahora tienen la opción más bio, menos bio. Y bueno, pues tiene nutrientes, tiene una dieta equilibrada y tiene sus controles sanitarios.
Si tu potito es casero, puedes perfectamente sacarlo congelado y llevarlo
claro,
congelado
estoy
en el
partiendo,
bolso.
Sí, sí, estamos del comercial, que es el que aguanta carros y carretas cerrando el bolso. Porque el casero tienes que andar pensando que no se rompa la cadena
de
frío.
Podemos encontrarnos en verano, pues estamos hablando de comida de Billy Winner, trocitos en el restaurante. Podemos encontrar el potito del bolso que viene fenomenal, tener un plan B. Y podemos también sacar nuestros potitos, pero siempre con la idea de llevarlo congelado, ¿vale? Y siempre una nevera de frío.
Yo llevo pasta congelada. Yo como lo trituraba, yo me lo llevaba congelado.
Pues ya sabes lo que llevaba. Muchas veces llevaba una manzana, la cogía, la agujereaba, la metía dentro del microondas de los restaurantes y le hacía una compota de manzana estupenda. Eso, y un poco de pan puede ser una merienda o una cena bastante aceptable.
Yo creo que no se puede salir con niños de casa sin fruta y pan.
Sí, la verdad es que suele ser un fondo de bolso muy práctico en las madres.
Claro. Pues aparte de eso, otra cosa que podemos tener, pero ya cambiando un poco el tema, es a veces tiempo para, pues, para leer. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hemos recomendado otras veces lecturas veraniegas, pues a Julio Basulto. Ahora ha escrito un libro que ya lleva varias ediciones que se llama Más vegetales y menos animales. Uh-huh, otro que hizo Secretos para la gente sana, Se me hace bola. O Carlos González lo tenemos ahí, fantástico. Rosa Jové. Bueno, tenemos ahí la biblioteca habitual, ¿no?
Yo me estoy releyendo En defensa de las vacunas de Carlos González, porque es otra gran pregunta de las madres.
Pues mira, pues En defensa de las vacunas, que hoy en día está totalmente de actualidad. Uh-huh. Nunca ha dejado de estarlo, pero eso. Lamentablemente vienen casos en los que vuelve a salir el tema. Entonces, aparte de eso, pues hay veces que dice, bueno, pero ¿y qué más? ¿No? Pero para los nenes... Y si en un momento dado yo no me puedo sentar a leer sola. Entonces, bueno, Esmeralda traía una recomendación de un libro que sí es de leer sola. Sí es de leer sola. Cuéntanos, ¿cómo se llama? Esto es nuestra opinión personal, ¿eh? No somos editoriales.
Mira, una buena amiga hace ya, pues no sé si fue el año pasado, no me acuerdo, porque yo soy una devoradora de libros, me gusta mucho leer y se me juntan, ¿no?, las cosas. La historia es que se puso en contacto conmigo. Caray, Esme, he leído un libro y me he acordado de ti. Y yo, pues ¿qué libro es ese? Pues es un libro, no sé si habrás leído alguna vez a Elizabeth Benavent. Digo, ¿el cual? Digo, pues no sé lo que es. Ah, pues mira, es una autora, pero es un libro un poco, a lo mejor no es la histórica que te gusta a ti, no va de bebés como estás ahora mismo centrada en tus hijas y eso. Es un libro un poco picante. Digo, un libro picante. Digo, venga, vamos a poner un poco de sal a la vida. ¿Y qué es eso? Pues dice, mira, es una novela rosa, pero tiene un poco de erótico y demás. Pero me ha gustado mucho cómo esta autora ha hablado sobre lo que es la maternidad, cómo lo vive una mujer a la que le habían dicho que era estéril, ¿vale? Y cómo encaja determinadas cosas en el ambiente de desarrollarse en un ámbito laboral que le ha dedicado muchísimo tiempo a formarse y en el cual tiene que decidir muchas cosas, ¿no? Y claro, entonces ya me picó la curiosidad demasiado. La cuestión es que cuando leía las críticas del libro me decían que era un libro con mucha paja, con mucha paja, con mucha paja, pero chicas, yo debo ser muy cabra, ¿no? Porque precisamente esa paja es la que a mí me gustaba bastante. Se llama, son dos libros, ¿no? El libro que más me gustó era el de Martina en Tierra Firme, que es la segunda parte. El primero es Martina de cara al mar. Y es un libro, pues es una lectura, pues, con sus perfiles eróticos, de la vida de una mujer joven, de muchas decisiones que tiene que tomar respecto al ámbito laboral, al ámbito personal, al mundo de la pareja, al mundo de la crianza. No sé, si queréis una lectura distinta, con toques y con pinceladas refrescantes y algún momento picante, desde luego yo os lo recomendaría, porque a mí me hizo ver, sí es cierto que me recordó algunos momentos de mis propias vivencias, y la verdad es que me hizo ver que nuevamente no estábamos solas en el mundo, muchas de las mujeres que habíamos pasado por esos momentos puntuales que la autora también describía y que me hizo pensar que a lo mejor ella, como mujer y como madre, ha podido llegar a vivirlos en primera persona. Así que nada.
Se llama Martina frente al mar.
Sí, Martina en tierra firme, que sería el segundo libro, y el primer libro sería Martina cara al mar.
Cara al mar. ¿Y de qué editorial es?
Pues la verdad es que yo me lo descargo.
Amazon.
Exacto, no, es que yo me lo he descargado en el ebook, con lo cual yo me meto en iTunes, me voy a. Y me lo descargo.
Y ahí lo ves,
efectivamente.
Vale. Y como libros, cuentos para mamás y para niños, pues tenemos dos recomendaciones para este verano, por si os apetece. Uno, Raquel, es.
Sí, a mí me lo regaló mi prima, yo este libro no lo conocía, se lo regaló a mi hija, porque en mi casa cuentos hay a muerte y me parece un cuento muy dulce y muy bonito. Se titula Algún día, ¿vale? Y de hecho es Algún día porque es la narración desde el punto de vista de la mamá, cómo va explicando cómo se hace mayor su hija y tiene su propia hija y te veré peinarle el cabello y se lo cuentas a un niño y el niño, pues es un cuento bonito, pero a las mamás que lo estamos leyendo nos llega mucho porque nos imaginamos ese algún día que veremos algún día. Y es muy bonito. Es de la editorial de RBA. Que yo me echo los deberes. Bueno, me los han hecho por mí.
Yo que soy perezosa, yo cojo, me gusta dejarlo.
Bueno. A mí es que me los han hecho, vamos a confesarlo todo.
Pues eso será, además, los que me conocéis sabéis que soy súper llorona, o sea que si me conocéis en vivo, en directo, veréis que soy llorona, y si me conocéis por el podcast, pues ya lo podéis ver también. Eso además está muy bien para las abuelas,
sí.
Porque las abuelas ahora están en ese día,
sí,
y
sí,
están,
sí,
viendo ese algún día que sus hijas están...
Sí, sí. Además tiene unos dibujos muy bonitos, muy dulces, un cuento con poca letra, pero lo que dice con frases muy 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 dulces.
O sea que puede ser un libro para regalar a la abuela para que lo disfrute con los nietos.
Efectivamente,
¿no?
¿Seguro? Para que se lo cuente.
No sé, tengo alguien en mente por ahí.
Bueno, pues esos son los libros, pues que pasa como con algunas películas de dibujos, ¿no? Que tienen mensaje para los niños y luego un mensaje para los padres y pueden ir al cine y cada uno se lleva lo suyo. Y con esos libros pasa igual. Yo tengo una sugerencia parecida, que es de la editorial SM y se llama La primera vez que nací. Entonces, para las que seáis lloronas, y yo creo que para las que no también, es un libro de llorar. Pues ya está, es un cuento, pero bueno, la protagonista cuenta de forma muy sutil, con unas ilustraciones muy bonitas, en un libro muy corto, muy asequible para los nenes, pues cómo nació ella y cómo va pasando su vida hasta que nace por segunda vez. Y os animo a que lo leáis porque es precioso, es una con muy pocas palabras, con muy pocas ilustraciones, un cuento muy emotivo donde las pequeñas y los pequeños podrán verse reflejados y las madres también. Y en este caso además las abuelas, porque por la misma razón que dice Raquel, pues las abuelas al final ven ahora a sus hijas en ese papel, ¿no? En esa tarea que es la maternidad. De hecho, bueno, a mí me lo regalaron, no sé si lo pedí yo, lo sugerí o fue espontáneo, me lo regalaron, fue maravilloso y yo luego se lo regalaba a mi madre, porque son cosas que, bueno, pues hay que vivirlas y hay que verlas reflejadas y yo supongo que, pues igual que hemos hablado, de hecho tenemos que traer a una abuela al podcast, eso no lo hemos pensado. Vamos a apuntarlo para el otoño.
Porque wow. Deberes, ya tenemos deberes.
Me gusta,
efectivamente,
me gusta.
Porque muchas veces decimos también, ha habido, bueno, pues sí que lo hablaremos de las abuelas, problemas cuando la hija quiere parir en un hospital y la madre no, o la hija quiere parir en casa y la madre dice que está loca, todo ese tipo de cosas. O nos pasaba con una madre que vino aquí a casa que decía que no querían ver a nadie en el hospital, que ya cuando llevasen 3 días en casa avisaría. Y eso las abuelas no lo podían entender. Como, o sea, ellas decían, bueno, yo no voy a estar todo el día zampada en el hospital, pero como no voy a conocer a mi nieto. Y entonces una de las cosas que decimos es que tenemos que pensar que cuando nace un niño, nace una madre, nace un padre y nacen unos abuelos. Y además, los abuelos, el nacer los abuelos es como renacer como padres y de nuevo vivir esa experiencia, con lo cual es una cosa muy intensa y tenemos muchas veces que exigir nuestro espacio pero al mismo tiempo hacer un ejercicio importante de empatía y ver lo que puede suponer para toda la familia esa pequeña revolución que acaba de llegar.
Me encanta el tema. Yo
entonces,
creo que
sí,
hay que llevarlo
a como
llevarlo.
Nos vamos a poner aquí, pues eso, a desviarnos, a que llega el momento de despedirnos y no puede ser, pues lo que vamos a hacer es apuntarnos en septiembre, bueno, en septiembre volvemos. Y ya os adelantamos, tendremos actos para la Semana Mundial de la Lactancia, que es a finales de septiembre, 1 de octubre, todas las actividades que preparamos. Traeremos una psicóloga que nos va a hablar de un tema, ya en el podcast traeremos una psicóloga que nos va a hablar de un tema interesantísimo. Hablaremos en parte de la culpa, que es esa mochila que nos cogemos en la vida y que llenamos de piedras cuando somos madres, ¿no? Pues hablaremos en parte de eso. Vamos a traer a Marta Ferrero, si se deja, para que nos hable de educación, y vamos a traer a una abuela prometiendo portarnos bien y no vapulearla, porque claro, esa abuela será abuela y será madre por un lado, pero será suegra por otro. Entonces vamos a intentar ver cómo lo hacemos. Pero bueno, todo esto son pequeñas píldoras del ciclo que viene, del curso que viene, y lo que vamos a hacer ahora es despedirnos. Nos ha encantado estar este curso nuevamente con vosotros. Para nosotros sigue siendo un placer grabar el programa, y aunque esto pues no está en nuestra escaleta, lo tenemos que decir porque nos gusta grabar esto, y además, pues insisto, lo tenemos que estar haciendo bien cuando fuimos uno de los mejores podcasts de 2016 elegidos por iTunes. Con lo cual, bueno, pues somos originales, creemos que lo hacemos bien, que nos lo pasamos bien y queremos que vosotras y vosotros os lo paséis bien escuchándonos, y en la medida de lo posible pues aprendáis o tengáis menos dudas o disipemos inseguridades o lo que sea.
Y agradecer, ¿vale?, mucho el feedback que nos hacéis cuando nos mandáis un email, nos decís nos ha gustado,
efectivamente,
tal, o nos sugerís un tema.
Sí.
O...
Yo os animo
muchas gracias por
a
eso.
Que sigáis, estamos trabajando en ello. Hay una, ¿cómo se llama? Podcast, ¿cómo? La persona que oye de
podcaster,
pero que lo oye regularmente, sí, hay, sí, una sugerencia. Ya hace más de un año y medio, no os olvido, ¿vale? Todas las sugerencias que llegan están esperando ahí el momento para salir a la luz. Y estamos trabajando muy estrechamente con una nueva mamá que quiere ayudarnos un poquito más, y es lo que yo creo que el año que viene, este curso próximo, va a haber temas muy interesantes, muy novedosos, y que os pueden abrir un poquito más las miras, ¿no? Que siempre es bueno.
Efectivamente, eso. Y todo esto, como decimos, aprender. A veces, bueno, por supuesto, gratis y enlatado para cuando lo queráis escuchar. Comentadnos cosas, sugeridnos temas. Ahora que nos escucháis en agosto, escribidnos al mail de Lactando, ¿vale? A nuestra web, en comentarios, a nuestro Facebook. Escribidnos todo lo que queráis, sugerirnos, felicitarnos, criticarnos, hacer lo que queráis con el podcast, porque seguro que todo nos enriquece y que además de ahí sacaremos ideas para el curso que viene. Y bueno, con todo esto hemos llegado ya al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya sido entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red y comentarnos todo lo que queráis. Por ahora nos despedimos, ahora sí, hasta el próximo programa en septiembre. Y os deseamos feliz verano, pero además, como siempre, os deseamos mucho amor
y mucha teta.